Radio 5 Todo Noticias. Valladolid. Informativos de Radio Nacional de España.
Hola, buenos días. Villalar volvió a festejar por todo lo alto su 23 de abril, el de toda Castilla y León.
¡Viva Castilla y León! ¡Viva Villalar!
Así sonaba el final del manifiesto de Villalar en un día al que se unieron casi 20.000 personas, fieles a la celebración en la campa y junto al monolito, de un día de fiesta, de reivindicación y de orgullo de comunidad. Estuvo la Junta, sí, su presidente, que fue criticado por acudir de madrugada casi de incógnito. Mañueco alegaba que a mediodía tenía que estar presente en la entrega del premio Cervantes. Y estuvieron todas las fuerzas de izquierdas y del sindicalismo, que dejaron claro que a pesar de los intentos de dividir la fiesta del 23 de abril, la Unión por los Derechos Sociales seguirá fuerte. Esa es su intención en torno a la herencia de los comuneros. También les hablaremos en este informativo de soterramiento, de Renault y sus últimos resultados, de alguna cita con el deporte popular y de un adiós, el del artista vallisoletano Armando Arenillas, que ayer fallecía víctima de un cáncer. En cuanto al tiempo, ya para este miércoles, ligera subida de las temperaturas tras un amanecer de nuevo muy frío. Luz Cepeda, buenos días.
Buenos días. Tiempo estable y soleado hoy en la provincia de Valladolid, cielo poco nuboso, eso sí, irán aumentando las nubes altas a lo largo de la jornada. El viento flojo del norte y noreste y las temperaturas que subirán ligeramente. La máxima prevista es de 18 grados en Valladolid y en Tordesillas y 17 grados en Medina del Campo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En la coordinación técnica están Ángela Parra y Óscar Sacristán. Reciban un saludo de toda la redacción de Radio Nacional en Valladolid. Comenzamos. Quizá porque el tiempo no fue tan malo como se preveía, salió el sol con fuerza en la campa a medida que avanzaba el día en Villalar, a pesar del 1 o 2 grados bajo cero de primeras horas de la mañana, y porque la gente tenía ganas de demostrar que había ganas de fiesta, de orgullo y reivindicación. Este Villalar 2024 resistía, como decimos, y lo hacía como en los últimos años, con casi 20.000 personas entre la campa, el monolito, por todas las calles del pueblo. El alcalde Luis Alonso Laguna insistía en que el empeño de la Junta de restarle importancia a este día no ha hecho mella, que la afluencia fue masiva y que el asiduo a Villalar no va a dejar de ir.
Lo que fue la afluencia del año pasado yo creo que ya está superada y por supuesto que no interfiere para nada el que se programe en otras provincias o demás. La gente que viene aquí sabe muy bien a lo que viene, viene concienciada, tiene un espíritu de pertenencia muy elevado y va a seguir viniendo siempre.
Un alcalde elegido este año por partidos de izquierdas, asociaciones y sindicatos para leer el manifiesto en la campa, en defensa de los derechos sociales y laborales contra los recortes de libertades y por la recuperación del diálogo social. Y hacerlo, según destacaba el propio Luis Alonso, como lo hicieron los comuneros, por la búsqueda de la igualdad y la fraternidad.
Reivindicando sin un gran presupuesto. Solo hace falta contar con el apoyo de los que creemos que la fiesta de Castilla y León representa el anhelo de libertad, igualdad, fraternidad que representó en su día la lucha comunera.
Y destacaba que sin ayudas del Ejecutivo Regional, al que afeaba el hecho de no prestar ayudas, como decimos, a la celebración en Villalar. Querer dividir no solo la celebración, sino a las gentes de Castilla y León.
La parte del Ejecutivo de extrema derecha se encarga de extender el odio, la mentira y la inquina allí donde puede.
A pesar de todo, Villalar esperará en 2025 a todo el que quiera celebrar el 23 de abril en la campa, junto al monolito, como un canto a la esperanza, han dicho los firmantes de un manifiesto que esperan puedan dejar de lado algunas de las reivindicaciones dirigidas a un gobierno que da la espalda al pueblo, comenzando por la presencia de su presidente de madrugada, casi de tapadillo, decían, porque Alfonso Fernández Mañueco sí hacía presencia en Villalar, en su ayuntamiento, a muy primera hora de la mañana, porque dijo debía acudir a continuación a la entrega del premio Cervantes al leonés Luis Mateo Díez. Presencia en Villalar en la que el presidente de la Junta destacaba el carácter del 23 de abril como símbolo de una fiesta por la libertad de cada castellano y leonés para celebrar.
El día de Villalar es un día de libertad, como decía, es un día también de igualdad, es un día donde todas las reivindicaciones que se puedan hacer y se hacen, se deben entender, y desde luego el Día de Villalar en sí mismo es el día de una reivindicación justa y es el día de una reivindicación, como decía antes, por la libertad y la igualdad de nuestra tierra y de nuestro pueblo.
De esta forma, Mañueco hacía hincapié en el valor que ha puesto su ejecutivo en todas y cada una de las provincias a la hora de poder celebrar con diferentes eventos el Día de la Comunidad para quien no pudiera o quisiera acercarse a la localidad vallisoletana. En ese mismo sentido, se pronunciaba Carlos Pollán, presidente de las Cortes, que no acudía a Villalar, sino que celebraba el 23 de abril en el propio edificio del Poder Legislativo Regional, que permanecía abierto al público.
Nosotros, como bien saben, como Fundación Castilla y León, seguimos colaborando de manera importante con la celebración de ese Día de Villalar, igual que estamos colaborando con celebrarlo aquí, y bueno, pues cada uno que disfrute del día de fiesta donde sea. Me parece bien que ministros pues puedan participar y se preocupen de asistir a Villalar.
Ministros, decía Pollán, como Sira Rego, la titular de Infancia y Juventud, que acudía a la campa y allí, en la carpa de su grupo político de Izquierda Unida, entregaba el primer premio Villalar al representante de Palestina en España. Rego destacaba el dolor por el que está pasando el pueblo palestino en medio del genocidio al que está siendo sometido por parte de Israel.
Primer premio Villalar a la causa palestina, un reconocimiento al pueblo palestino. La verdad es que es un orgullo hacerlo desde la carpa de Izquierda Unida. Seguimos trabajando, seguimos luchando, seguimos peleando y reivindicando que se cumpla el derecho internacional, que se respeten los derechos humanos y que se pare este genocidio en Gaza.
La ministra criticó también que el gobierno de Castilla y León no se haya pronunciado aún contra este genocidio. Otra ministra en Villalar, en este caso la castellano-leonesa y vallisoletana Ana Redondo, ministra de Igualdad, defendía también junto al monolito los derechos y libertades por los que ya lucharon los comuneros y las comuneras María Pacheco, Ana Abarca y María Coronel, para quienes tuvo un especial recuerdo. Redondo cargó contra cualquier conato machista que mantiene, vuelve con fuerza con un gobierno de Vox.
Ni pueden estar en entredicho nuestros derechos ante un machismo que vuelve con fuero, que vuelve a reivindicarse, que vuelve en las redes sociales y vuelve en la política de Castilla y León de la mano de Vox.
Desde Villalar, y donde hacía el canto a la esperanza y ya en clave de asuntos vallisoletanos, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cuestionado que la Junta se lance ahora una reforma de la estación de autobuses de Valladolid, cuando lo lógico, en su opinión, es apostar por construir una nueva junto a la de trenes. Considera que esta reforma es innecesaria.
Es algo un poco sorprendente, ¿no? Porque hacen muy pocas fechas, como saben ustedes, incluso la consejera de Transportes de la Junta me acusó de bloquear la construcción de la nueva estación, ¿no? O sea que, como yo dije, pues no era cierto, ¿no? Y ahora se lanzan a una construcción temporal que yo creo que es innecesaria. Yo creo que lo lógico es que se hiciera la apuesta clara por la construcción de la nueva estación junto a la estación de trenes. Pero en todo caso, bueno, ellos han querido tomar esa decisión. Yo creo que el otro puede ir en paralelo, ¿no? Puede perfectamente tramitarse de manera simultánea.
Puente explicó que en junio la Sociedad Valladolid Alta Velocidad habrá ya finalizado la supervisión del proyecto de demolición del paso actual del arco ladrillo y la construcción de un nuevo soterrado. Eso sí, resta importancia que el Ayuntamiento de Valladolid no haya abonado los 11 millones de euros en la aportación del consistorio a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Escuchamos a Puente sobre el arco ladrillo.
La Sociedad Valladolid Alta Velocidad está ya supervisando el proyecto de demolición del arco de ladrillo y construcción de un paso subterráneo en su lugar, y probablemente la tendremos para el mes de junio. Se están ya en la fase final de supervisión los proyectos de Ariza, que son los que más maduros están. En ejecución, como saben, las obras de Labradores y las obras de Padeclaret. Esto es lo que puedo decir, no puedo dar muchos más datos. La pelota está en el tejado de la Plaza Mayor número 1, que es quien tiene que clarificar qué es lo que quiere hacer en el futuro. Nosotros, como ya he dicho, no podemos imponer soluciones a ningún territorio que no las quiera.
Decíamos que restaba importancia a Puente a que el Ayuntamiento no haya abonado los 11 millones, aunque en teoría debía haberlo hecho antes del 31 de marzo.
Ya, esos fondos hacen falta, y sobre todo cuando no hay una clarificación de qué es lo que quiere hacer el Ayuntamiento, pues obviamente no se pueden tomar decisiones que implicarían una renovación del convenio. El hecho de aplazar esa cantidad supone que hay que suscribir un anejo al convenio en el que se calendarizan las obras de otra manera o las aportaciones de otra manera. Claro, en una situación en la que no sabemos qué es lo que quiere realmente hacer el ayuntamiento, pues no tiene ningún sentido hacer ese tipo de acuerdos, no parciales, ¿no?
Y vamos ahora con un balance económico, el de Grupo Renault, que obtuvo unos ingresos de 11.700 millones en el primer trimestre, un 5,9% más gracias a la venta de casi 550.000 vehículos, que supuso un 2,6% por encima del mismo periodo del año pasado. En Europa las ventas aumentaron un 4,3%. Con ello, Renault Group ha confirmado sus perspectivas financieras para 2024 con un margen operativo del grupo de igual o más del 7,5% y un free cash flow de igual o más de 2.500 millones de euros. La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Maite Martínez, participaba este martes en la presentación del circuito Plaza 3x3 de baloncesto, donde destacaba que es la primera vez que se celebra en la capital vallisoletana y el apoyo desde el ayuntamiento que se da día a día a las prácticas deportivas. Maite Martínez.
No, creo que es un apoyo más de los muchos que tiene, ¿no?, Valladolid al deporte. Creo que todos los fines de semana, pues nuestros pabellones, nuestras pistas se llenan de muchos niños y jóvenes practicando diferentes modalidades deportivas. Y bueno, pues también el baloncesto es un referente en nuestra ciudad y hoy estamos aquí con el baloncesto en la calle apoyando esta iniciativa que también nos ha traído la Federación Española de Baloncesto y la Federación de Castilla y León.
El acto contaba también en la actuación como speaker de la prueba del jugador Real Madrid y de la selección española, exjugador Fernando Romay. Y las bicicletas todoterreno, o BTT, van a unir el 4 de mayo las localidades de San Pedro de la Tarce, Villa de Frades, Villa Bellid y Castrobembibre. Es la segunda vez que se celebra esta carrera, en la que habrá tres rutas de 16, 40 y 65 kilómetros. Las bicis discurrirán por caminos, senderos y monte. Carlos de Frutos, organizador de la carrera, habla así del recorrido.
Que el 90% es camino, un kilómetro y medio aproximadamente de monte, de la zona de Montes Torozos, y luego tenemos otro kilómetro y medio aproximadamente de sendero. También por ladera, en la zona de Villabelliz, entre Villabelliz y Castrobembibre. Mezcla un poco, pues eso, camino, sendero y monte. Para la ruta corta solamente camino, porque es para gente con poca experiencia y no queremos tampoco que haya accidentes.
La carrera tendrá lugar el 4 de mayo a las 10 de la mañana en la localidad de San Pedro de la Tarce. Allí será la salida. Esperan una participación de alrededor de unas 3.000 personas. Y vamos ahora con un adiós, el que le decimos al pintor vallisoletano Armando Arenillas, que fallecía ayer en su casa víctima de un cáncer a los 77 años. Dedicó toda su vida a la pintura, destacando como maestro de la serigrafía y exigente cultivador de la vertiente abstracta. Javier Redondo ha sido su coeditor de libros del artista en el sello Proyecto Arte.
Ha sido un artista con una personalidad muy marcada. Su formación se fue realizando en la Escuela de Arte de Valladolid y participó en talleres con maestros importantes de la talla de Antonio Marcoida, Andrés Baraja y Óscar Manessi. Ha participado en bienales importantes como en la Bienal de Arte Universitario del Cairo, en Ibiza, en Arco, en Art Libris, en Estampa, en Más que Libros y multitud de exposiciones en todo el territorio nacional.
Su carrera ha pasado por diferentes etapas, desde el expresionismo al despojamiento, pasando por la representación. Un tema habitual en sus obras ha sido la memoria. Javier Redondo resume de esta forma su viaje creativo.
Ha pasado de trabajar unos espacios en el ámbito de la materia, de la acumulación de materiales como tierras, maderas, metales. Ha ido depurando y reduciendo su quehacer a lo más esencial para encaminarlas a una intensidad casi dramática, de gran austeridad, dando protagonismo a la luz y el silencio. Pero sobre todo yo me atrevería a decir que en todo su trabajo ha dejado entrever un mensaje de rebeldía íntima.
Su última exposición, Manchas de Olvido, permanece abierta hasta el 11 de mayo en la Galería Espacio Abierto. Fue inaugurada a comienzos de abril con él enfermo y contempla cuatro etapas creativas. En la última, la meditación expresiva llega a su cénit, llegando a hacer uso de toques orientales. Y así nos vamos en este informativo, un 24 de abril como hoy, con el recuerdo todavía de ese 23 de abril de Villalar, como decimos, el año que viene otra vez en ese Villalar, en la Campa, en el Monolito, para celebrar el Día de Castilla y León. Se lo contaremos aquí en Radio Nacional de España, en Valladolid hoy. Que pasen muy bien, muy buen miércoles. Ya les decimos que van a subir un poquito las temperaturas, pero abríguense. La información sigue en esta sintonía y siempre en rtve.es.